Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Bienvenidos a un episodio más de Ultravioleta Radio, un programa dedicado para la ciencia y la ciencia hecha por mujeres. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona, y estoy muy contenta de poderlos acompañar este rato en el que vamos a sorprenderles con un montón de cosas que no sabían. Y por supuesto me acompaña Ricardo García. ¿Cómo estás, Ricardo?
Hola, Anabel, muy bien, muchas gracias, y espero que también todas las personas que nos están escuchando se encuentren muy bien. Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram pueden encontrarme como @aquelricardo, y me da mucho gusto estar de vuelta aquí en Ultravioleta para hablarles un poco más de estos proyectos científicos que están hechos por mujeres para poder dar difusión de la ciencia, hacer esta labor de divulgación que tanto nos gusta y esperamos que a ustedes también les guste.
Y entenderle algo a la ciencia también, ¿no? Porque luego nadie nos explica con tanta paciencia como nuestras invitadas, que la verdad es que nos han hecho mucho más sencillo un montón de conceptos que nunca hubiéramos pensado entender como con tanta perspectiva, ¿no crees?
Sí, y además que somos bien preguntones, la verdad. Entonces nos empezamos a indagar así mientras estamos tejiendo nuestros chales y nuestras chambritas, nos le preguntamos, a ver, y ahora cuéntenos un poco más, ¿cómo es que funciona ese Alka-Seltzer de cobre que nos está comentando, ¿no? Y eso es un adelanto de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Pueden imaginarse de qué se trata?
Pues no lo sé, pero mientras se lo imaginan, ¿qué les parece si los invitamos a escribirnos a nuestras redes sociales? Pueden escribirnos a nuestro Twitter, @ultravioleta FM, o si lo prefieren, al @radio UDG, que es la cuenta oficial de Radio Universidad de Guadalajara, desde donde probablemente nos sintonizan.
Y también pueden escuchar estos programas, las entrevistas en su totalidad, en la página de la Radio Universidad de Guadalajara, que es www.udgtv.com. Ahí encontrarán un apartado de Radio Universidad de Guadalajara y podrán ver la lista completa de programas, las entrevistas y van a poder escuchar estos programas donde se encuentren a la hora que quieran y compartirlos con quienes ustedes quieran.
Una de las cosas más padres de hacer Ultravioleta ha sido preparar esta red de mujeres científicas con las que hemos podido conectar nosotros, pero también presentarlas entre ellas. Entonces, queremos agradecerles mucho a todas quienes ya han participado como entrevistadas por esta oportunidad y por esta capacidad que tenemos ahora de ponerlas en contacto para que ellas sigan trabajando sus proyectos y seguir como dándole pues eco a los proyectos que están haciendo. Eso es de lo más padre que hemos podido hacer a lo largo de estos 19 capítulos ya de Ultravioleta y que esperamos poder seguir haciendo porque nos parece muy importante toda su labor.
Y sí, esta labor de Ultravioleta realmente pues es nuestro compromiso con ustedes, nuestros radioescuchas, pero también obedece a una sed, a un deseo muy egoísta, que es una sed y una curiosidad intrínseca que tenemos Anabel y yo de estar preguntando y preguntando y preguntando cosas que esperamos que a través de nuestra curiosidad ustedes puedan encontrar algunos detalles, algunas áreas en las que no se habían metido, pero que puedan despertar su interés.
Pues fíjate que comenzamos este programa el día de hoy con un grupo que se llama Jambinay y la canción se llama Time of Extinction, que tengo que confesarte algo. A lo largo del tiempo que he hecho radio, siempre intento comenzar mis participaciones con música poderosa, porque me parece que si no, tengo como esta creencia de que si no le damos flojera al radioescucha. Entonces siempre busco sonidos así que hagan que comuniquen que ya estamos al aire y que ya estamos por aquí. Bueno, esta no fue la excepción, porque esta banda que escuchamos es originaria de Seúl, de Corea, y tiene sonidos muy atípicos del rock que le han valido ganarse varios premios a lo mejor de la música coreana. Ustedes pudieron escuchar una mezcla de guitarra eléctrica, de oboe, batería y una cosa que se llama geomungo, que es parecido a la cítara, que yo no conocía y que tuve que googlear para venir a platicárselos a ustedes, y que además da cuenta de esta nueva escena musical coreana que es muy interesante, que se ha abierto un camino pues nada despreciable a lo largo del mundo, ya es como una tendencia muy seguida. Y pues me gusta pensar en ellos como otra manera de ciencia, porque ellos cuentan que han intentado mezclar lo que ya conocían que eran los sonidos y los instrumentos tradicionales de Corea con un sonido novedoso a través de la experimentación. Por supuesto, tenían muchos compañeros en la universidad que les decían que eso era muy aburrido y que a nadie le iba a gustar como esta cosa de rescatar la música folclórica con otros ritmos, y resulta que les ha ido súper bien y que han podido conectar con miles de personas alrededor del mundo. Y para mí parte de eso es lo que vamos a platicar hoy y lo que hemos platicado en otras emisiones, que es todas estas científicas con las que platicamos nos dan un ejemplo de lo que ya sabemos y la pregunta de la ciencia, que es de esto que ya sabemos, cómo podemos ir más allá, como también se aplica en el caso de la música. En esta emisión, por ejemplo, vamos a platicar sobre los metales y la corrosión, que es bueno, ya entendimos más o menos cómo funcionan ciertos metales, pero cómo podemos aplicarlo en algo tan importante como los implantes de nuestro propio cuerpo y cómo van a reaccionar. Te acordarás que en el capítulo pasado ya más o menos habíamos platicado de esto con la doctora Lucien, a quien le mandamos un saludo, y que nos puso en contacto con la doctora Mónica Carrillo Beltrán, que es con quien platicamos el día de hoy sobre el caso muy específico de los metales, ¿te acuerdas?
Sí, esa entrevista con la doctora Lucien nos dio mucha luz, y tanta luz nos dio que nos dirigió con la doctora Mónica. Y pues el día de hoy vamos a seguir un poco con este tema que quizás podría parecer muy extraño, ¿no? ¿Qué tiene que ver los metales con el cuerpo humano y la degradación natural de estos mismos metales en nuestro cuerpo, pues tiene mucho que ver y tiene muchas aplicaciones prácticas y por lo mismo necesita ser estudiado a cabalidad. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre esta corrosión natural que ocurre con algunos metales dentro de nuestro cuerpo, específicamente con el cobre, en esa analogía que me gustó mucho, que era como un Alka-Seltzer en cámara lenta.
Ajá, sí, que fue una manera de explicarlo muy lindo. La doctora Mónica Carrillo es doctora en ciencias químicas y especialista en corrosión, pero además es jefa del laboratorio de procesos biotecnológicos y biopelículas. Y las biopelículas son también llamados tapetes microbianos. Si ustedes lo buscan en internet, literal van a ver tapetes microbianos, así como lo que se están imaginando, y son maneras en las que se organizan los microorganismos de formas sorprendentemente complejas, ¿no? Y que son los responsables de muchas actividades infecciosas. Un ejemplo es la caries, otra podría ser el caso del intestino irritable. Todos estos son los culpables de un mundo que nos vigila y que está compuesto por un montón de microorganismos que se organizan. Y si bien dicen que la unión hace la fuerza, con los microbios y los microorganismos parece ser que esto es más cierto que nunca.
Estos microorganismos organizados tienen la capacidad de hacer grandes cambios en nuestro cuerpo y en los materiales que introducimos en nuestro cuerpo, ¿no? Y estas mismas reacciones tienen muchas aplicaciones que, bueno, el día de hoy vamos a ver una específicamente, que se trata de los dispositivos intrauterinos. ¿Qué son estos, no? Son un aparatito chiquito en una forma de T que se introduce en el útero de las mujeres para ser un método anticonceptivo. Pero ¿cómo funciona? ¿Solamente es un pedazo de metal o de plástico? El día de hoy vamos a descubrirlo con la entrevista con la doctora Mónica, que esperamos que sea de su interés y de su agrado.
Vamos a escucharla y regresamos. Esto es Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Hola, ¿cómo les va, amigos de Ultravioleta? Siempre un gusto acompañarlos en su tarde o a cualquier hora que ustedes nos escuchen. El día de hoy vamos a platicar con la doctora Mónica Carrillo, que es doctora en ciencias químicas y especialista en corrosión microbiológicamente inducida. Ella está en la Universidad Autónoma de Baja California y actualmente es jefa de laboratorio de procesos biotecnológicos y biopelículas. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida.
¿Qué tal, Anabel? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Saludos también, Ricardo.
Muchas gracias, doctora. Pues, entrando un poquito en materia, ¿puede contarnos exactamente cuál es el campo que usted está estudiando? Porque vemos que es la corrosión, pero digo, podemos entenderla como un montón de cosas distintas sin una guía apropiada. ¿Nos puede platicar de qué va su investigación?
Sí, bueno, en términos generales, la corrosión es el estudio del deterioro de los materiales, básicamente materiales metálicos. Y esto va a depender de las condiciones en las que este material se encuentra, en las que esos metales se encuentran. En mi caso, yo tengo una formación como química farmacobióloga. Y cuando yo decidí iniciar a estudiar el doctorado, se me propuso un proyecto que fusionara tanto la parte biológica como la parte electroquímica del estudio de la corrosión. Y así fue que surgió el proyecto de estudiar la corrosión microbiológicamente inducida en dispositivos intrauterinos, es decir, cuál es el efecto que tiene la presencia de microorganismos en esta degradación de los dispositivos intrauterinos que están hechos a base de cobre.
Me gustaría que nos explique un poco más de esto porque, a ver, ¿qué es esto de la corrosión microbiológicamente inducida y qué tiene que ver con los dispositivos intrauterinos para que nos lo imaginemos mejor?
Bueno, cuando hablamos de corrosión, hablamos de que un metal o un material va a estar expuesto en un ambiente acuoso, en una solución. Entonces, siempre que haya presencia de agua y posiblemente algunos otros iones que puedan estar ahí presentes, esto favorece que el metal se vaya degradando. Podríamos pensar o podríamos imaginar la corrosión así como cuando nosotros colocamos una pastilla efervescente en agua. Bueno, evidentemente la reacción es sumamente rápida, pero imaginemos eso en una cámara súper lenta, ¿sí? Algo similar le ocurre a los metales, pero a una velocidad mucho menor. Es decir, no siempre vamos a ver como esa efervescencia tan rápido, pero con el paso del tiempo los metales empiezan a disolverse. Y estamos hablando de que esa disolución puede llevar 5, 10, 50 años, dependiendo de las condiciones en las cuales estén los metales. En el caso de particular de los dispositivos intrauterinos o de cualquier prótesis que se encuentre en ambiente fisiológico, que pues, los seres humanos somos 60-70% agua, más aparte tenemos sales presentes, entonces se convierte en un medio agresivo, le llamamos, o un medio que favorece las condiciones de esta degradación de metales o de esta corrosión. Entonces lo que se busca es, se tiene que analizar cuál es el metal que se va a utilizar, las condiciones frente a las cuales estará expuesto para minimizar ese riesgo de corrosión o para retardar ese desgaste que de manera natural van a sufrir. Los metales tienden a regresar a su estado natural y su estado natural pues es la forma oxidada. Entonces, ¿cómo se puede retardar ese proceso que pues naturalmente el metal tiende a regresar a su forma original?
Doctora, ¿cómo es de diferente la corrosión dentro del cuerpo para un metal, en este caso los dispositivos intrauterinos o prótesis, y para un metal en el exterior, ¿no?, frente a los elementos naturales?
Va a depender de las concentraciones y de las especies que estén presentes en ese medio. Si hablamos de condiciones inorgánicas, o sea, si hablamos de sales nada más, pudiéramos decir, bueno, a lo mejor queremos simular un ambiente marino, queremos simular el agua de mar, y entonces lo que hacemos pues es adicionar sales, adicionamos cloruros, adicionamos magnesios, pero cuando hay presencia de compuestos orgánicos, eso cambia totalmente el comportamiento, porque estas moléculas orgánicas que pueden ser proteínas, que pueden ser azúcares o que pueden ser microorganismos, lo que van a hacer es que se van a depositar en la superficie del metal y al estar depositadas van a empezar a formar una película que empieza a disfrazar, digamos, las propiedades naturales de la superficie del metal. Entonces modifica totalmente las condiciones al grado que favorece la deposición o la absorción de más moléculas orgánicas o de más microorganismos. Entonces, esa sería la principal diferencia entre, digamos, un sistema biológico y un sistema inorgánico.
Estuve leyendo respecto a qué es una biopelícula porque no estaba familiarizada y me lo imagino como si fuera una red de bacterias, como si pudieran ponerse de acuerdo para apropiarse de una superficie o algo así que pudiera hacerlas más resistentes cuando las queremos enfrentar. No sé si más o menos así funciona, porque me gustaría que usted nos explicara. Pero de ser así, cuando dicen que es algo inducido, ¿qué tiene que ver con un dispositivo intrauterino para alcanzar a imaginárnoslo mejor?
Sí, totalmente. La formación de una, se conoce como biofilms o como biopelículas, y son más comunes de lo que podemos imaginarnos. A simple vista o de manera macroscópica podemos recordar cuando vamos a la playa y vemos las rocas. Vemos que en las rocas se deposita como una especie de lama, como una especie de gelatina que pues podemos apreciar, no puede ser moho, puede ser lama, pero esa es una biopelícula. Si nos vamos a nivel microscópico, lo mismo ocurre. Por ejemplo, cuando utilizamos lentes de contacto, una de las recomendaciones es limpiarlos todos los días. Y esto es precisamente porque como el lente de contacto está precisamente en contacto con los fluidos biológicos, en este caso el párpado, las lágrimas, todo ese tipo de fluidos biológicos que pueden generar esa formación de las biopelículas. Lo mismo sucede con un catéter, con cualquier dispositivo que esté en contacto con los fluidos biológicos, llámese prótesis, llámese frenos, llámese lentes de contacto, todos son susceptibles de ser colonizados. Entonces, aquí el paso determinante es lo que se conoce como una absorción primaria, es decir, los primeros colonizadores, las primeras bacterias que van a llegar a posicionarse en esta en esa superficie. Y sí, conforme empiezan a llegar más microorganismos, empiezan a formar esta comunidad, empiezan a formar esta especie, como mencionas, Anabel, de red, donde cada vez, conforme estas bacterias van desarrollándose, conforme van creciendo, también van secretando ciertos azúcares o ciertos polisacáridos que a la vez les sirven también como un adhesivo. Entonces, más secretan, más generan, más fuertemente se adhieren. Y entonces esta película empieza a crecer, pero lo interesante de esta película es que no es una película homogénea, es una película porosa, y justo como si fuera una esponja. Y justo a través de estos poros es que continúa dándose este contacto con el metal o esta disolución. Es decir, si el metal se va disolviendo, es a través de esos canales o es a través de esos poros por donde van a salir los iones del metal. Pero lo interesante de las películas, de las biopelículas, es que generan una, ¿cómo le podríamos llamar? Pues es una situación muy cómoda para los microorganismos. Imagínate que tú estás tranquilamente, pues, en una superficie y a través del flujo de agua, pues no únicamente pasa agua, sino que también pasan nutrientes. Pasa oxígeno, pasan nutrientes. Entonces imagina que estás acostado tranquilamente en tu cama y pasan los alimentos, de modo que tú nomás tienes que estirar la mano y tomar los nutrientes. Entonces, por eso es que las bacterias o los microorganismos son mucho más estables cuando están en esta forma de películas, porque su energía es mucho menor y la naturaleza siempre va a buscar ese estado de más baja energía. Ahora bien, esta generación de metabolitos, gran parte de ellos son ácidos orgánicos. Entonces, al secretar estos ácidos al medio, pues el pH va a bajar, el ambiente se va a tornar más ácido y esto hace más agresivo y se favorece este proceso de corrosión. Entonces, no es que propiamente las bacterias van a favorecer la corrosión, sino que el resultado de su metabolismo va a modificar las condiciones, va a acidificar el medio y entonces por eso es que se induce el proceso de corrosión.
Ultravioleta. Cienciacional.
Esta fue la primera parte de la entrevista que tuvimos el gusto de hacerle a la doctora Mónica Carrillo Beltrán, doctora en ciencias químicas y especialista en corrosión de la Universidad Autónoma de Baja California. Por si nos sintonizaron a media entrevista, que sepan de qué estábamos hablando y qué es lo que estábamos escuchando. La doctora Mónica es especialista en este tema de la corrosión, pero de la corrosión inducida dentro del cuerpo, ¿no? A través de microorganismos y de la misma flora bacteriana y microbiótica que tenemos dentro de nuestros cuerpos, específicamente dentro de los úteros de las mujeres, al momento de que les implantan este dispositivo intrauterino, mejor conocido como DIU, que pues es nada más y nada menos que una T de plástico recubierta por un fino alambre de cobre que adquiere esta capacidad de irse disolviendo lentamente gracias a la flora microbiana del útero para ser un método anticonceptivo. Bastante seguro y es uno de los métodos anticonceptivos más utilizados. De hecho, en China es el más utilizado de todos los métodos anticonceptivos. ¿Tú sabías eso, Anabel?
No, no lo sabía. Y las investigaciones como las que hace la doctora Mónica Carrillo nos sirven también para identificar ciertos parámetros de cómo actúa este metal en nuestro cuerpo y asegurar el funcionamiento anticonceptivo. Veo también que hay muchísima desinformación al respecto. Hay muchas personas que dicen que el DIU es un método abortivo. Y lo que platicábamos en realidad con la doctora Mónica es que pues no puede ser un método abortivo por el mismo funcionamiento, que es básicamente, las propiedades del cobre en el cuerpo pues hacen muy complicado que el esperma llegue al punto de la fecundación, ¿no? Y si no llega al punto de la fecundación, entonces no puede ser un método abortivo. Pero lo que sucede muchas veces es que nos quedamos con las historias fáciles o con los conceptos que oímos de gente en la que confiamos y no nos damos la oportunidad de escuchar la ciencia que existe para promover esto como un método anticonceptivo y que el día de hoy pues nos detuvimos a platicar con la doctora desde desde el principio, ¿no? Desde, a ver, ¿cómo funciona? ¿Por qué sirve? ¿Por qué la gente lo prefiere? ¿Cuáles son sus ventajas? Y demás. Y que además aprendimos que el DIU es un método que se usa más o menos como tal desde 1960, aunque su desarrollo comenzó desde tiempos de Hipócrates, según leímos, ¿no? Lo que pasa es que se ha venido mejorando y ha sido un método que durante el siglo XX, pues hemos ido cambiando hasta el punto en el que lo conocemos el día de hoy, porque sí, al parecer sí había muchas historias de terror con este método que después pues ya se fueron reduciendo mientras la ciencia fue avanzando.
Sí, este dispositivo intrauterino es muy interesante, tiene muchas, pues muchos años de historia y es bastante seguro, ¿no? O sea, como decía la doctora, no es un método abortivo y pues al final de cuentas nos gustaría saber ustedes qué piensan, qué opinan, cuáles son sus, o sea, qué han escuchado de esto, de este método anticonceptivo. Pueden contactarnos en nuestras redes sociales en @ultravioleta FM o en el Twitter oficial de Radio Universidad de Guadalajara, @radioUDEG. Entonces, ¿qué te parece, Anabel, si vamos a un pequeño corte de estación o sin antes pasar por nuestra trivia? Y esperamos que le pongan mucha atención para ver si le atinan a la respuesta correcta.
Trivia ultravioleta.
¿Sabes cuál es la diferencia entre un rayo, trueno y un relámpago? No te vayas, te decimos regresando del corte de estación.
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Sabes cuál es la diferencia entre un rayo, trueno y un relámpago? Los rayos son descargas electroestáticas que se dan en el choque de partículas de hielo que se encuentran en las nubes. El relámpago es el resplandor que se puede ver. A diferencia de los rayos, nunca tienen contacto con la Tierra. Y el trueno es el sonido que se escucha durante una tormenta eléctrica. Se forma cuando la temperatura del rayo baja y genera ondas de choque.
Ultravioleta. Cienciacional.
Hola, ya estamos de vuelta en Ultravioleta. Qué gusto que sigan acompañándonos en esta travesía hoy por la corrosión de los metales y muy específicamente sobre el dispositivo intrauterino que estamos tratando de entender con toda su ciencia. Si te perdiste la primera parte de la entrevista, no olvides que puedes escucharla en la sección de podcast de la página de Radio Universidad de Guadalajara, donde puedes encontrar esta entrevista en su versión extendida y todas las demás que hemos hecho.
Sí, esta entrevista ha estado muy interesante porque da luz sobre un tema que muchas veces es tabú en un país como el nuestro, que bueno, son los métodos anticonceptivos, que de cualquier forma, pues digo, son un tema de salud pública, son un tema de planeación familiar que debería ser parte de las políticas fundamentales de todos los países a nivel global, pero específicamente hablando sobre este método anticonceptivo que puede llegar a ser muy controversial, a pesar de ser uno de los menos invasivos y de los más seguros. Entonces estamos hablando del dispositivo intrauterino y esta pues forma tan peculiar que tiene de operar, que es a través de la corrosión, que pues muchas veces ni siquiera podríamos llegar a imaginárnoslo.
Sí, por supuesto. La doctora Mónica Carrillo nos habló de este fenómeno y de cómo lo están aplicando en el desarrollo de su investigación. Y también nos habló de la importancia de la docencia y de enseñar la química de una forma que tenga una aplicación práctica. Ella, muy en lo específico, le enseña a sus alumnos a través de la cocina. Y me pareció muy interesante porque si a mí me hubieran enseñado química así, a lo mejor me hubiera sentido más interesada en esa etapa de mi vida, porque ya no es solo un concepto que te están presentando y que macheteas para prepararte en un examen, sino que la oportunidad de verlo aplicado en un platillo y cómo eso influye en el resultado final, pues claro, cambia la manera en la que nos relacionamos con la ciencia. Entonces, pues definitivamente creo que sus alumnos deben estar muy agradecidos. Yo en lo particular, como alguien que tuvo el gusto de entrevistarla, también estoy muy agradecida con ella porque nos permite cambiar nuestra percepción de la química y averiguar con el laboratorio más cercano que tenemos, que es nuestro propio cuerpo, y que genera un montón de interés diferente a lo que sucede cuando las cosas se quedan únicamente en las páginas interminables de un libro que no entiendes.
Sí, esta manera tan didáctica de explicar las cosas, pues nos ayuda mucho a nosotros, que como ya les dije, somos muy curiosos y nos encanta hablar con analogías para poder entender mejor nosotros y hacer un esfuerzo para que ustedes también puedan entender un poco más esta labor científica que realizan nuestras invitadas. Pues, ¿qué te parece, Anabel, si pues vamos a escuchar esta segunda parte? Si se perdieron la primera parte, recuerden que en www.udgtv.com estará el programa completo y la entrevista en su totalidad para que puedan consultarla y pues compartirla con sus amigos, familiares o con quien ustedes quieran.
Vamos a escucharla y regresamos.
Ultravioleta.
En este caso, en los dispositivos intrauterinos, estamos hablando de que, bueno, yo he visto fotografías de estos dispositivos que para nuestros radioescuchas, si no han visto algunos de estos dispositivos, parecen como una T.
Así
es. Una T chiquitita que pues se pone en el útero de las mujeres que lo solicitan y al final, cuando ya está, digamos, al final de su vida útil, se ve cómo el alambre ya es prácticamente pues, desapareció. Este tipo de corrosión dentro del útero, digo, yo tengo varias preguntas, ¿no? ¿De alguna forma podría llegar a ser dañino para las mujeres que cuenten con uno de ellos? Y dos, ¿cómo es que realizan su función?
Ok, sí, efectivamente, como mencionas, el dispositivo intrauterino también se conoce como T de cobre, y esto es porque su forma es expresamente es una T de plástico, miden aproximadamente 3 centímetros, más o menos. Y para clasificar los dispositivos, estos siempre van acompañados de un número. Puede ser un T200, un T250, un T380, y eso se refiere a la cantidad de cobre que está distribuida en esta T. Generalmente se distribuye como un alambre, es un alambre de cobre que está enrollado en toda esta T, y hay otros dispositivos que son plaquitas, entonces hay placas de cobre distribuidas tanto a lo largo como en los brazos de esta T de cobre. El efecto, el hecho que se favorezca esta corrosión es parte del mecanismo de acción o del mecanismo contraceptivo de los DIUs. Bueno, el mecanismo contraceptivo tiene dos vías, digamos, una parte física y una parte química. Evidentemente, al existir un dispositivo, pues de alguna manera va a impedir un poco el flujo de los espermas, pero también va a generar una reacción inflamatoria, lo cual también va a dificultar el paso, también va a generar ciertos cambios en la flora bacteriana, ciertos cambios en la viscosidad de los fluidos. Entonces, el que se dé esta disolución de cobre también va a tener un efecto tóxico frente a estos espermas. Puede inhibir la fecundación o puede también afectar el proceso de implantación. Entonces, el hecho de que se dé esta disolución o esta corrosión de los dispositivos es parte precisamente de su mecanismo de acción. Así es como generan esta acción anticonceptiva. Evidentemente, pues bueno, se puede caer dentro de ese 1 a 5% de casos donde el efecto no es el adecuado. Puede haber algunas complicaciones, pero pues como todo depende de cada paciente. El hablar de algún efecto dañino o de alguna contraindicación, pues bueno, ya depende de cada paciente y ahí el médico tiene que hacer esta evaluación precisamente. ¿Qué pasa si la corrosión es muy agresiva, si la corrosión es muy, muy severa, volviendo a la analogía de la pastilla efervescente, si fuera muy rápida esta degradación. Mencionamos que la formación de la biopelícula genera ciertos poros, entonces imagínate que se diera solamente la disolución en un solo punto. Hablamos de una corrosión localizada, hablamos de una picadura. Entonces imagínate, si tú tienes un alambre de cobre que está enrollado en esta T, fíjate la fuerza que tiene para que adquiera esa forma, y de repente se rompe, de repente es tan intensa esa picadura que sí puede llegar a romper ese alambre. Entonces imagínate si cuando una cuerda de guitarra se rompe, el golpe que puede dar esa cuerda puede llegar a ser muy agresivo. Ahora imagínate que sea un alambre de cobre. Entonces, esos son algunos de los casos que se pueden presentar como complicaciones, o esas son algunas de las explicaciones por las cuales a veces sí ocurren estas perforaciones uterinas. Como en todo, puede haber complicaciones, pero pues bueno, el porcentaje es menor comparado con los beneficios que representa este método anticonceptivo.
Sí, definitivamente suena como una opción bastante viable para las mujeres que deseen tener un método anticonceptivo seguro y pues prácticamente no invasivo, ¿no? E inocuo para la salud. En este caso también, hablando de la corrosión dentro de nuestros cuerpos, pues este es un dispositivo que, digamos, puede ser opcional, ¿no? Alguien puede decidir usarlo o no usarlo, ¿no? Pero hablando de la corrosión que pudiera darse en otro tipo de materiales en otras partes del cuerpo, por ejemplo, pues una rodilla de platino, ¿no? Por decir un ejemplo bastante extremo, pues ahí realmente no querríamos que pues sucediera lo que pasa con el alambre de cobre en el dispositivo intrauterino. ¿Qué otro tipo de corrosiones hay dentro del cuerpo? ¿Cómo se pueden evitar? ¿O qué materiales se utilizan? ¿O qué ha estudiado usted al respecto de esto?
Sí, bueno, para eso existe toda una rama que habla sobre la parte de lo que son los biomateriales. Y precisamente depende de las condiciones en las cuales vaya a estar expuesto el metal, cuál sea el efecto que se dé, particularmente en el caso de la corrosión. Es diferente las características que deba de poseer una prótesis de rodilla a una prótesis de cadera o a una prótesis de hombro o a estas otro tipo de implantes en el organismo. Y sí, efectivamente lo que se debe de considerar son el tipo de materiales. El tipo de material, el tipo de cargas frente a las que va a estar expuesta y las características químicas del fluido o de la composición biológica, porque pudiéramos diseñar la prótesis ideal que soporte las cargas perfectas para la rodilla o para el hombro o para la cadera, pero si una vez que está expuesto al medio fisiológico lo que genera son iones nocivos, pues entonces no es apta para el organismo. Tiene que haber esa biocompatibilidad, es el término que se utiliza, para que estos metales no generen daños en el organismo.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Il était minuit, minuit passé. C'était pas de l'ennui, j'étais un peu fatiguée. J'ai pris un dernier verre et puis une cigarette. Les lumières dansaient, elles éclairaient ses yeux. C'étaient les reflets d'une femme à la peau bleue, d'une femme à la peau bleue. Je suis rentrée tard. Elle m'a suivie, je crois plus au hasard, depuis cette nuit, je connais pas son nom, ni même son adresse, je me souviens au fond, que de sa tendresse, j'ai pris un dernier verre, et puis une cigarette, d'une femme à la peau bleue. fleur bleue.
Ultravioleta.
Estamos de vuelta en Ultravioleta y esta canción que estamos escuchando se llama La Mujer de la Piel Azul, La Femme à la Peau Bleue de Vendredi sur Mer, una banda francesa que tiene una estética muy bonita que, bueno, en sus videos musicales los hace en un formato cuadrado como tipo televisión noventera. Y bueno, son videos muy lindos y este específicamente se trata de una mujer que tiene la piel azul y que todo el mundo la persigue y quiere ponerse y se pone a la moda porque todo el mundo quiere tener la piel azul, pero al final de cuentas, después de un tratamiento, pues como de bronceado, se le pone la piel verde y pues es una catástrofe, ¿no? Esto me recordó mucho a los procesos químicos que vive el cobre, que precisamente cuando sufre de oxidación, nosotros estamos acostumbrados a pensar en la oxidación como esta capa rojiza que surge, ¿no? En el cancel de nuestra casa o en los tubos o demás. Pero el cobre específicamente al momento en que se oxida genera una capa verdosa o azulada. Entonces ahí está el puente para que no digan que las canciones son fortuitas.
Sí, muy bien, me gustó, me parece una buena analogía de lo que hemos platicado el día de hoy. Pero es importante recordarles a ustedes también que la verdad es que tenemos charlas muy largas con las científicas, les preguntamos sobre su vida personal, sobre lo que sueñan, sobre qué es lo que más les entusiasma y demás, pero pues lamentablemente no podemos usar todo el espacio que tenemos en la radio porque no nos alcanza, pero ustedes pueden escuchar las entrevistas completas en la página web, donde pues ahí no hay límite de tiempo y ustedes pueden escucharlo por pedacitos o de corrido, subirlo a sus redes sociales, lo cual nos daría mucho gusto y demás. Así que ya lo saben, busquen la versión extendida en la sección de podcast de Radio Universidad de Guadalajara, o si les parece más sencillo, se la subimos con mucho gusto a nuestro Twitter oficial @ultravioletafm, donde podemos compartirlas con ustedes y seguir platicando del tema.
Sí, estos temas son inagotables y esperamos tener el gusto de seguir hablándoles durante mucho tiempo más, porque la ciencia es inagotable y las mujeres talentosas detrás de esta labor científica están por todas partes. Entonces, pues es el mensaje que queríamos transmitirles con este programa. Y bueno, ya hay una parte del día de hoy, como ya es costumbre, tenemos nuestra cápsula, Anabel. Muy extraña, que estuve leyendo un poco, pero digo, la ciencia es fascinante y hay veces que las conexiones se encuentran en donde menos las esperamos.
Exactamente. Hoy vamos a platicar sobre Christian Nusslein Ballhard, lo lamento si lo dije mal, no hablo alemán, pero hice mi mejor esfuerzo, y ella fue una científica alemana ganadora del Premio Nobel de Medicina en 1995. Y es muy interesante su trabajo porque, contrario a lo que pensaban sus compañeros de ciencia, que esto es una constante que se repite en las científicas pioneras que hemos estudiado, que es que la gente les dice, ¿y eso para qué lo quieres averiguar? Bueno, pues ella pudo averiguar un montón de genética y aventajar en este sentido de la ciencia gracias a nada más y nada menos que los mosquitos de la fruta. Esta mosquita que aparece de forma muy sorprendente así sobre el frutero, que uno no sabe de dónde salió y que te la pasas espantando en tus cocinas cuando hace calor, bueno, pues resulta que es muy útil para la ciencia porque se reproduce muy rápido y funciona muy bien en los laboratorios. Y esto fue lo que le permitió a ella ganarse el premio Nobel de Medicina. ¿Cómo ves, Ricardo?
Es sorprendente, la verdad. Y estas frutas, estas moscas dan un poco pie a esa teoría tan, tan, pues, simpática, ¿no? De la generación espontánea, porque no sabes de dónde llegan, no sabes por qué están ahí, pero están ahí, ¿no? Estas moscas de la fruta dieron luz sobre estos temas que estabas diciendo, Anabel, de la evolución genética y de la forma en que se desarrollan los embriones, e inesperadamente tuvo relación con un montón de cosas, pues bueno, un montón de procesos en otros organismos. ¿Qué te parece si vamos a escuchar esta cápsula de una vez?
Sí, y averiguamos la pregunta que se hizo Christian Nusslein-Ballhard, que es: después de que existe una fecundación en un ser vivo, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las etapas? Esto y más con las mosquitas de la fruta, no se lo pierdan aquí en Ultravioleta.
Ultravioleta. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Christian Nusslein-Ballhard. ¿Sabes cómo se desarrolla un embrión? Echemos un vistazo. La mosca de la fruta ha sido durante mucho tiempo un modelo importante en la genética debido a su pequeño tamaño y el tiempo de regeneración, lo que la hace uno de los organismos más observables de los laboratorios científicos. Precisamente, ese fue el trabajo de la bióloga Christian Nusslein-Ballhard y sus colegas, los también biólogos Edward Lewis y Eric Wilchaus, que ganaron en 1995 el Premio Nobel en Fisiología y Medicina por el descubrimiento sobre el control genético del desarrollo embrionario temprano. Se preguntarán, ¿y qué tienen que ver las moscas de la fruta y el desarrollo embrionario de los humanos? En efecto, la creatividad de estos entusiastas científicos que desafiaron la opinión de sus colegas los llevaron a identificar miles de genes de la pequeña mosca que son responsables de la forma tridimensional de su cuerpo. Mediante sus experimentos de mutagénesis, en donde fueron capaces de demostrar que la arquitectura de un organismo vivo se constituye por etapas y cada una de estas está controlada por un grupo concreto de genes. Sus conclusiones no solo fueron valiosas por sí mismas, debido a que sentaron precedentes para estimular una gran variedad de investigaciones sobre genética, de tal forma que el haber estudiado el desarrollo de embriones de la mosca de la fruta también ayudó a guiar a los científicos en importantes procesos embrionarios de otros animales, incluyendo a los humanos. Sus hallazgos también han llevado a importantes descubrimientos sobre la evolución de otras especies, por ejemplo, los protostomas, agrupación del reino animal, donde en su etapa como embrión desarrollan primero la boca, a diferencia de los deuterostomas, que es otra categoría de agrupación de animales, que desarrollan su proceso embrionario de forma inversa, primero el ano y después la boca. Actualmente, Christian Nusslein-Ballhard dirige la División de Genética del Instituto Max Planck en Alemania y continúa consolidando su labor científica en beneficio del mundo. Entre los galardones que ha recibido esta científica están el premio Gottfried Wilhelm Leibniz en 1986, el premio Albert Lasker por investigación médica básica en 1991, el premio Louisa Gross Horwitz, que es un galardón que otorga anualmente la Universidad de Columbia a investigadores sobresalientes en biología y bioquímica, además del ya mencionado Nobel en 1995. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Christian Nusslein-Ballhard.
¿Quién dijo que las mujeres no hacen ciencia? Ultravioleta.
Bueno, pues ahí estuvo la cápsula de nuestra científica destacada del día de hoy, Christiane Nusslein-Ballhard, que bueno, ella pudo averiguar que la mayoría de los genes que controlan al desarrollo de la mosca de la fruta también son los responsables de regular los procesos de otros seres vivos, básicamente como nosotros. Nuestros procesos, nuestras etapas de desarrollo embrionario, muchas veces son las mismas que las de la mosca de la fruta, ese insecto que despreciamos en nuestra cocina y que tanto ha aportado a la ciencia. Fíjate que Cristian no era como muy afecta, no es, quiero decir, muy afecta a platicar sobre los temas de género, porque mencionaba que cuando la gente habla de mujeres científicas, muchas veces existe un prejuicio de que entonces es ciencia amateur. Y ella estaba muy en contra de esto. Ella, cuando le preguntaron sobre este tema, se le ponían los pelos de punta y pues como que no reaccionaba muy bien tampoco, porque ella cree que debemos reconocer a las personas por su mérito y no por otra cosa más, pues cosa con la que puedo estar muy de acuerdo. Pero bueno, a pesar de que nunca se ha declarado como tal feminista, pues ha hecho cosas muy destacables. Por ejemplo, parte del dinero que se ganó con el premio Nobel lo ha dedicado a una fundación para apoyar a las mujeres científicas alemanas con becas y demás que les permitan seguir haciendo ciencia. Yo también estoy muy de acuerdo que muchas veces el tema de poner mujeres con alguna profesión, hay como cierta idea de que entonces no va a estar tan bueno, como los partidos de fútbol, que seguro has escuchado alguna vez de que, son las jugadoras, entonces no voy a poner tanta atención, ¿no? Que al final, pues es un prejuicio que tenemos que derribar y que ocurre en todos los ámbitos de la vida y que, bueno, claro que genera mucha molestia. Lo que también creo que hay que reconocerle a Cristian es este coraje intelectual, que me parece muy admirable de ella, que a pesar de que otros le decían ¿qué vas a encontrar en la mosquita de la fruta? Pues ella creyó en su propio proyecto y esa seguridad fue la que le valió ahora darnos una idea de, por ejemplo, qué sucede cuando hay una malformación en el caso de los seres humanos, ¿no? ¿Quién es el culpable genéticamente de esto? Pues bueno, en gran sentido lo sabemos ahora gracias a sus experimentos que han detonado un montón de ideas más de ciencia.
Y esto le valió una lista bastante nutrida de premios y reconocimientos, e incluso ya también como un como la cereza del pastel en todos estos reconocimientos, hay un asteroide que fue nombrado también en su honor, el 15811 Nusslein-Ballhard, que es un asteroide que, bueno, fue nombrado precisamente en honor a esta y destacada científica.
Pues bueno, Ricardo, ha llegado la hora de despedirnos de Ultravioleta.
Pues ya es un momento pues triste, pero recurrente, aunque nos da mucho gusto poder tener el gusto, valga la redundancia, de poderlo saludar en esta ocasión y en las ocasiones siguientes. Y queremos agradecer mucho a Alfredo Sánchez, que pues sin él, sin su apoyo, este programa no sería posible. Al doctor Luis Adolfo Orozco también por su apoyo. A la producción, Fabián Cáceres y Azael López, muchas gracias también a ustedes que hacen todo esto posible. Y bueno, también gracias a ti, Anabel.
No, gracias a ti, Ricardo. Un gusto siempre. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, arroba dime chascona.
Y yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, arroba aquel Ricardo. Muchas gracias.
Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cáceres, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional. Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.